Bueno, este separador se denomina ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasará mañana? Y decíamos con Hugo Encho recién, el aniversario, un aniversario más, el 47 aniversario de esta vía de comunicación fabulosa, única en Latinoamérica, que es el túnel subfluvial. Pero aprovechamos nosotros la oportunidad para poder reunir a tres personas que nos van a hablar de lo que es vías de comunicación, infraestructura, y por eso, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasará mañana? ¿Hacia dónde estamos yendo? Nos visitan en el estudio, ya están sentados aquí, Juan Carlos Bossetti, el buzo, el hombre que trabajó desde la primera hora en el túnel subfluvial. Y decimos, sin los buzos no era posible en ese momento, año 1960, poder construir una obra de esta envergadura. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día.
Pero buenos días, mucho gusto.
Bueno, un placer muy grande.
Lo mismo digo.
Bueno, el amigo Raúl Pateret, integrante de la Comisión del Foro del Centro de Estudios de Políticas Públicas, que están impulsando hace años el proyecto del puente con Santa Fe. Ellos van Diamante Coronda, pero tampoco se oponen, pero sí proponen que en el puente Paraná-Santa Fe haya una vía de comunicación ferroviaria. Así que, ¿cómo te va, Raúl? Un placer muy grande.
Muchas gracias, Aldo, por la invitación. Muy contento de estar acá, sobre todo con el buzo que les va a hablar sobre el tema del túnel, que es una obra emblemática, como decía vos, y muy importante. Nosotros no estamos en contra, como vos decías, sobre el tema del puente Paraná-Santa Fe. Lo que salió anoche, que me informó una persona, que salió que va a ser a 500 metros del túnel. Veníamos hablando con Bossetti de camino que...
Esos son los últimos datos.
Los últimos datos.
Los saludo primero, Raúl, a Sebastián Echeverri. ¿Cómo te va, Sebastián?
Un placer. Sí, muchas gracias.
Bueno, también integrante de este foro que de vienen impulsando.
Sí, como que no. Y obviamente, lo que recién decía Raúl, interesado en el desenvolvimiento que está viendo en la región. Vemos el gran potencial que está teniendo el corredor portuario de Rosario, todo lo que significa la política polimodal de transporte que están teniendo. Tienen barco, tienen ferrocarriles y tienen el transporte obviamente vial, que ahora se le va a unir todo lo que es el enlace de Salta con el plan Belgrano.
Es decir, muy interesante.
Va a seguir creciendo y eso no ha sido menor, que fue la única provincia de la región centro que ha crecido el 1,4% en este último año. Entre Ríos perdió un 4%, creo que empató Córdoba, y la gran diferencia la tiene Rosario. ¿Cuál es la idea que tenemos nosotros dentro de esta comisión? Ser una alternativa de ese corredor ferrovial fluvial. Es decir, que esas políticas polimodal de transporte se vean complementadas de nuestra región a ese fuerte crecimiento que está teniendo todo el corredor de Rosario.
Bueno, por eso este bloque se denomina ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasará mañana? ¿Y qué pasa hoy? Hoy pasa que nosotros estamos en un nuevo aniversario de esta obra monumental, como dije, que es el túnel subfluvial, y está un hombre que todavía se pasea contando un poco la experiencia que él vivió en aquel momento de tener que empezar a pensar en una obra distinta y que va por debajo precisamente del río Paraná. Así que, bueno, Juan Carlos Bossetti, el buzo, uno de los tantos buzos que trabajaron allí, ¿no?
Sí, exactamente. Yo estuve a cargo de lo que era la construcción del túnel, la colocación de los tubos. Tenía 20 buzos a cargo, que en tres tramos de 8 horas cada uno, y yo estaba a cargo de los tres turnos. O sea que manejaba todo y inspeccionaba cada trabajo que se hacía, lo inspeccionaba para estar seguro de que todo estaba terminado bien. Y ya le digo, en ese sentido estamos muy contentos porque nunca no perdimos un buzo dentro de todo lo que fue el túnel, el tiempo que se trabajó. No hubo un muerto buzo. Hubo otros muertos, pero fuera de la parte nuestra.
Sin la actividad de los buzos era imposible poder realizar esta obra de tal magnitud.
Exactamente.
¿No?
Los ingenieros que estaban, por ejemplo, ya le digo, tecnología de primera. La empresa, le digo, que hacía, pero maravilla de las cosas que hacía. pero me decían, bueno, Bocete, acá llegamos hasta poner el tubo abajo de la isla. Acá, señor Bocete, hágase cargo, porque acá nosotros terminamos lo nuestro. Acá abajo es suyo. O sea que...
Había una infraestructura por fuera donde se armaba toda la estructura todo, y todos los tubos, que, pero después había que meterlos abajo en el río.
Había que bajarlos y llevarlo y controlarlo, porque como eso tenía, primero, flotabilidad positiva, cuando se metía abajo del túnel, venía flotando, abajo de la isla. Se venía flotando el tubo. Lo prendíamos con todas las pinzas y las cosas que había que prenderlo, y lo teníamos ahí. Entonces nosotros lo dejábamos listo, prendido, listo a bajar. Entonces yo controlaba todo, que estuviese todo bien. Entonces ahí daba la orden de bajar el tubo. Entonces ahí entraba abrir válvulas a 15 metros adentro del tubo, porque tenía compuertas, donde se abrían las válvulas para sacarle aire y que le entre agua, para sacarlo de la flotabilidad positiva a una neutra y de la neutra a una negativa para que el tubo baje. O sea que el tubo iba bajando con una flotabilidad negativa, no muchas toneladas, pero una, y el buzo abajo íbamos controlando, cerrando y abriendo válvulas para ir llevándolo para que no pesara tanto, cargarlo mucho de agua, para que cargara con todo el peso, era mucho. Entonces se lo llevó regulando, de acuerdo a las toneladas que marcaban arriba los vinches, entonces habría que abrirle válvulas para que ya siga bajando, y cerrar válvulas para que mantenga eso, y con esa parte de la flotabilidad negativa que tenía, pueda llegar. Y llegaba hasta un punto de que no tocaba el fondo, tenía que estar en posición correcta sin tocar nada, porque si tocaba y tenía que bajarlo porque no estaba en la medida, no había forma de bajarlo. O sea que tenía que estar en el aire, dentro del agua, llegaba a su punto de ponerlo al cero, porque tampoco podíamos tener un desvío de algunos milímetros acá, porque a los 65 metros ya teníamos centímetros de la diferencia.
Exacto, entonces, eran dos cosas totalmente distintas. Ahora, una de las cosas que todo el mundo se pregunta es, sabemos, ¿no? El río Paraná no tiene visibilidad buena bajo el agua.
Cero, cero,
total. Por eso.
Todo al tacto.
Exacto.
Todo al tacto. Y ya le digo, todo lo que se hace, nosotros, por ejemplo, soldábamos, cortábamos, hacemos explosivos, todo se hace bajo el agua al tacto. Todo al tacto.
¿Y cada tubo, por ejemplo, cuántos buzos estaban trabajando por turno? ¿Cómo hacían?
Y más o menos tenía entre 8, 9, 7, 8, depende. Había, porque muchos se iban, venían otros y así íbamos cambiando. A medida que unos se iban porque tenían otra cosa o había problemas, porque los hubo, los problemas ahí adentro, de que había un tipo mafia.
Ajá. Ajá. Como existe siempre.
Sí. Corrupción.
También.
Entonces eso había.
Nada nuevo, digamos.
Entonces cuando uno los agarraba con problemas de corrupción, señores, a la oficina y a la oficina afuera. Era lo correcto, porque ahí no se admitía que haya un error, porque un error podía ser catastrófico.
Dos cosas eran fundamentales, los buzos y el láser, porque me hablaba recién de la alineación de los tubos.
Claro, la alineación se ponía, tenía los tubos tenían dos torres, y en las torres arriba cada uno tenía un agujerito, cada uno. Y eso se ponía de Santa Fe, de Paraná a Santa Fe, cuando el láser pasaba por adentro de los dos, estaba correcto el tubo. Pero había, por ahí había que...
Tecnología moderna, el láser para la década del 60.
Y se inauguró el láser, claro, en Argentina, Aldo, con el túnel.
¿Y el tema de la corriente no habrá sido complicado?
Y bueno, no
sé. Tenía que trabajar con la corriente.
Con la correntada. Bueno, nosotros veníamos a hacer más o menos, le explico, un pescado al lado del tubo. El tamaño nuestro, con tubo de... son de...
¿Te acordás el diámetro y el largo?
Sí, tiene 65 metros de largo, tiene 12 metros de diámetro exterior, uh-huh. 11 más o menos, 11 y medio interior, porque tiene 50 centímetros de paredes, con doble armadura, vibrado el cemento, y después todavía tiene un revestimiento de poliéster afuera, el tubo. O sea que la humedad que hay, está enterrado a 15 metros de profundidad. El río tiene 12 metros en esa zona, 12 metros de profundidad. Se dragó, mejor dicho, 15 metros tiene de agua. Se dragó 15 metros más abajo.
Ajá. El lecho del río, 15 metros para
15 abajo. 15 metros para abajo.
Entonces, y ahí va el tubo.
Ahí se colocaba el tubo y quedaba 3 metros debajo del nivel del piso del río.
Sí, sí, sí.
Y después se llenaba de arena hasta nivelar otra vez el piso normal, natural que tenía el río. 3 metros de arena arriba del tubo.
Una cosa grandiosa que cuentan que era una ciudad propia, ¿no? Con todo su movimiento y con todo lo que vos contás, Juan Carlos, la corrupción, todas las cuestiones propias de un pueblo,
sí,
chico.
Sí, sí, sí. Ya le digo, yo cuando vine al túnel, vine primero, yo estaba trabajando en prefectura y había terminado de sacar un barco en diamante que se había hundido con 11 personas. Y ahí me dieron después vacaciones que me correspondían por el año, ¿no es cierto?, de trabajo. Me dieron 30 días de vacaciones. Esos 30 días yo fui a trabajar al túnel como buzo, al túnel, pero estando de vacaciones y por 30 días nada más. Cuando vieron el túnel cómo trabajaba, me dijeron, usted, Bocetti, viene acá y se hace cargo de todo.
Recuerdo a la audiencia que estamos charlando con... En este caso nos habla Juan Carlos Bocetti, el buzo, el hombre que trabajó desde la primera hora en el túnel subfluvial. Y nos acompaña Raúl Paterer, integrante de la Comisión del Foro del Centro de Estudios Políticas Públicas, que están hace muchos años trabajando en un proyecto impulsando el puente Diamante Coronda y sobre todo el tema de las vías ferroviarias, en caso de que se haga el puente Paraná-Santa Fe, que incluya también esto. Y en la misma comisión está trabajando también el doctor Sebastián Echeverre, que nos acompaña aquí en esta mañana también junto a Raúl Paterer. Y bueno, Raúl, aquí estamos escuchando a tu amigo que pasea contigo siempre llevando este mensaje, ¿no? Porque una cosa tiene que ver con la otra, por eso este mismo bloque se llama ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasará mañana?
Y la verdad es que lo conozco hace muchos años, de cuando vino Diamante a reflotar ese barco, que ahí quedó el diamante enganchado.
Ajá.
Y bueno, y
pasa así, ¿no?
Y nos vemos casi todos los días, claro. Porque todos los días va a buscar el diario a casa. Y
cuando el amor me hizo seña, dice una canción. Ahí está. Bueno.
La verdad, da gusto escucharlo y todos los días que estamos y siempre cuenta algo y sorprende las cosas que te puedes llegar a contar ahora.
Claro, para nosotros ahora, 47 años después, todavía nos sigue pareciendo algo majestuoso esto de la integración, la hermandad de los pueblos, esta vía de comunicación que nosotros creíamos en principio que era solo la vía de Entre Ríos hacia el mundo, pero bueno, en realidad era la integración de una gran zona, la integración con todo el resto del mundo, porque a partir de ese momento nosotros nos hermanamos con todo el resto.
Y la gran contradicción, a pesar de que estábamos tan cerca de todo el resto, estábamos tan lejos. Estamos ubicados al lado de Buenos Aires, al lado de Santa Fe, al lado de Uruguay, y no nos podíamos integrar con nadie. Era casi la gente de Salta estaba más conectada que nosotros.
Claro.
Pero hay ciertas cuestiones que todavía siguen vigentes. Y esta cuestión que tiene que ver, no puede ser que nosotros tengamos el transporte más caro de toda esta región y que las inversiones, es decir, no sigan siendo Rosario. Los que están haciendo la obra ahora del gran corredor ferrovial que cubre todo el gran Rosario, más todo el gran Santa Fe, Ciudad de Santa Fe, nosotros de alguna manera nos tenemos que sumar. Y esas obras ya se están haciendo en estos momentos.
No nos podemos quedar atrás.
No nos podemos quedar acá. Obviamente esto es gestión de políticas públicas.
Claro, gestión de políticas públicas. De ese tema vamos a charlar después, porque ahora nos vamos enganchando siguiendo la grilla que nos marcan. Así es, esto es El Campo Tiene la Palabra, en la edición del martes 13 de diciembre. El Campo Tiene la Palabra, todas las voces de los protagonistas del sector más dinámico del país.
Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar.
AMTA, Asociación Mutual de Telepostales Argentinos. Solidaridad en acción.
Cuando de arroz se trata, Tacuarita y Don Bernardo son las marcas que vos elegís para llevar a tu mesa.
Actualidad.
El campo tiene la palabra.
Y ahí está, ya estamos ahora. Mire, lo saqué del bloque que pasa hoy, que pasará mañana. Los traje al bloque de actualidad. Pero seguimos siendo los mismos.
Tomaron todo.
Claro, seguimos siendo los mismos. Y le recuerdo a la audiencia, estamos conversando hoy en el 47 aniversario del túnel subfluvial, que se inauguró un 13 de diciembre del año 1969, con unos amigos, Juan Carlos Bossetti, el buzo que trabajó en toda la obra desde el principio hasta el final, hasta el corte de la cinta. Con Raúl Paterer, integrante de la Comisión del Foro del Centro de Estudios de Políticas Públicas, y con Sebastián Echevere, el doctor Sebastián Echevere, que están trabajando junto en esta comisión que impulsan el proyecto para el puente Diamante Coronda, Coronda Diamante. Sebastián, bienvenido nuevamente, y bueno, ahora sí vamos a charlar en actualidad de qué pasa con este tema de la infraestructura, y después vamos a cerrar nuevamente con Bossetti con el tema del túnel, porque ese fue el inicio de una gran apertura mental, inclusive, en el tema de las comunicaciones y la infraestructura. Uh-huh. Ustedes, junto con Raúl, están en esta comisión que propician hace muchos años el tema de la construcción de este puente Diamante Coronda, pero que es un complemento a una gran obra de infraestructura que además tiene un gran complemento comunicacional. Lo tienen sumamente estudiado, Sebastián.
Por eso este es un desenlace supuestamente natural de las consecuencias que se vienen dando en toda la región. Imagínate que en por lo menos en lo que es la costa del Paraná, el puerto que mejor con mayor potencialidad cuenta es el puerto de Diamante. Fíjate qué le pasa el comportamiento de nuestra propia región entre Paraná, Diamante, Crespo, Villa Libertador, San Martín y todo lo que es el Gran Paraná. Ya en forma natural se están haciendo las proyecciones y el inicio de obra para lo que sea todo, lo que sea una autopista, una autovía, para unir toda esta gran región. Y al mismo tiempo tenemos en forma replicada el otro lado del Paraná, del lado de Santa Fe, lo que es el mismo Santa Fe, Coronda, Rafaela, toda una región muy rica y muy fuerte, que tenemos que encontrar puntos en común para unirnos. Obviamente a uno le interesa no solamente tener un aeropuerto y ver las posibilidades de que se abaraten los costos en ese sentido, pero una cosa que va a ser totalmente dinámica, totalmente superadora e integradora de toda esta región, que se tienda a una política general de un transporte multimodal. ¿Multimodal a qué se refiere? Al sistema vial, ferrocarril y fluvial. Sumando esas tres alternativas, presentarnos como una iniciativa de complemento a lo que significa el corredor ya totalmente vigente, muy fuerte, que significa San Lorenzo, San Nicolás, con todo el esquema portuario, como hoy te decía al principio, que incluso ahora está Salta tratando de entrar con el Plan Belgrano, que van
es
a llegar,
gran obra.
Van a llegar en poco tiempo, va a ser realmente multiplicador, no solamente para mantener la vigencia de Rosario, sino también cumplir un rol que naturalmente también lo tenemos que cumplir nosotros.
Y si no, nos estamos quedando atrás.
Pero vos sabés que un dato alentador que vi justo en estas dos semanas que tuve por trabajo viajar a Buenos Aires, vi dos equipos completos de trenes, justo aparte en horarios disímiles, pero dentro de 7 días entre uno y otro, de dos equipos completos de tren, completos de durmientes que entraban a la provincia de Entre Ríos. Entonces, claro, evidentemente ya está.
Hay un gran movimiento. Sí, estamos reactivando el tema también de los ferrocarriles. Bueno, y nos estaba hablando el doctor Sebastián Echevere de esta gran obra, y de esta manera está diseñada, está pensada hace muchos años, Raúl Paterer. Es como que el gobernador Bordete está un poco sordo, o no te vio.
Yo diría que sí, porque lo entregué en manos propias.
No se
propias.
Puede pasar desapercibido.
No paso desapercibido, porque él mismo, cuando le entregué la carpeta en mano ahí, cuando nos invitó Luis Miguel Echevere, que estuvimos con Bossetti en la Sala Mayo ahí en el puerto, cuando se iba, pasó a hablar nuestro y dice, ya lo voy a llamar en cualquier momento. Cuando estuvo Frigerio en Diamante, también se acercó y le dice a Velázquez, dice, si lo llama este señor, atiéndalo. Lo llamé 20 veces a Velázquez, nunca me atendió.
Proyecto, me contabas, Raúl, estamos dialogando con Raúl Paterer, tiene más de 19 años.
19 años. Trabajé con los tres intendentes de Coronda, los conozco muy bien. Con Sebastián estuvimos comiendo inclusive en la casa de Juan Carlos Naón. que fue dos veces intendente, después tuvo Cristian Bortolotto, y en este momento está Marcelo Calvet. Y tengo muy buenas relaciones y hablamos continuamente, porque aparentemente tendrían más interés ellos, los de Coronda, que Diamante, que la verdad que tenemos poco apoyo en Diamante, en el tema que tenía que ser una cosa trascendente.
Esto ahora viene a integrar una gran región, como decía el doctor Sebastián Echeverri. Pero además, de la manera en cómo vienen las cuestiones, el puerto de Diamante va a seguir en una espera larga, porque se está Ibicuí, Concepción del Uruguay, y bueno, si bien se han reunido por el puerto de Diamante, autoridades, sí, intendentes, todo lo demás, pero bueno, sigue como un sueño largo, porque este tema también es largo. Y de esta manera, como contaba Sebastián Echeverri, vendría de alguna manera a complementar esa gran vía navegable que es el puerto de Diamante. Le pondríamos ferrocarril y le pondríamos un tránsito fluido y salir rápido hacia
Diamante. Y aparte, Diamante, otra cosa, ahí se podía complementar de pasar el gas por abajo del puente, lo que le va a explicar Bocetti, que es un costo de millonario en dólares, pasar de vuelta otro cruce que quieren hacer por Aliar, para profundizar más el gas. Y había otro proyecto incluido que iba a ser un acueducto para llevar agua a Villa Libertador, Crespo, Seguí, Viale, María Grande, hasta Asencan, sacar agua al río y mandar para potabilizarla. Unos proyectos que son bárbaros, del ingeniero Weber.
Infraestructura, vías de comunicación, y estamos bregando siempre por una producción que sea más viable. Y nos decía el presidente de la Sociedad Rural Argentina, ayer, Luis Miguel Echeverri, necesitamos competitividad y necesitamos salir al mundo y necesitamos producir más y mejor tranqueras adentro. Pero ¿qué pasa cuando el productor es eficiente como lo es hoy? Y lo dicen sentado en esta mesa, la misma gente de Crespo, de Diamante, esa zona. El productor es competitivo, es eficiente, tranqueras adentro. Necesita el apoyo, necesita sacar su mercadería rápidamente, en forma viable, barata, porque es muy caro el transporte. Hoy el 85% del transporte de los granos se hace por camión. Y Rosario está saturadísimo de camiones, no se puede más. Así que hay que, de alguna manera...
Imagínate cuando se sume toda la producción del noroeste.
Claro,
y eso es el problema. Por eso cualquier cosa sería... no solamente nosotros tendríamos que cargar en nuestro puerto la producción regional, sino incluso de otras regiones. Imagínate que se vea saturado por cualquier cuestión, por problemas gremiales, cosas que pasan en Argentina, por la misma saturación del tránsito en lo que es Gran Rosario, seríamos un complemento, se cruzaría los ferrocarriles de Santa Fe hacia acá y podrían cargar e irse tranquilamente. Entonces sumaría como descongestión la actividad portuaria entrerriana.
Una cosa que quede claro, ustedes de ninguna manera están en contra ni se oponen al proyecto del puente Paraná-Santa Fe. Están buscando hace muchos años un complemento, y lo explicaba recién muy claramente el doctor Sebastián Echeverri y Raúl Paterer. Es un complemento para descomprimir y hacer viable una situación que en algunos momentos es crítica.
Por eso yo digo que no hay desconocimiento. A nivel nacional están enterados, porque Gabriela Michetti llevó una carpeta para ella que le entregué, una para Macri, le entregué una a Luis Miguel Echeverri, una para él, otra para el ministro de Transporte de Dietri, le entregué una a Bordet, hermano ahí, y le entregué una a Juan Borsotti, que se sentó en la mesa con nosotros ese día, el presidente de la Bolsa de Cereales. Y no están tampoco desinformados en Santa Fe, porque a Corral le entregué en mano en Victoria cuando se hizo, me invitó Jorge Cura para que lo acompañara, que hicieron como un acto en represalia a esos escritos que le hicieron a Jaro Blasky, y le entregué a Corral en mano ahí a él una carpeta del puente Paraná, Diamante Coronda. O sea que en desconocimiento no están.
Es una decisión política, y uno cuando lee un poco la historia del túnel se da cuenta que políticamente era inviable, porque, digamos, sabíamos que la superficie y toda la contra que había de Buenos Aires, el gobierno nacional, pero bueno, Uranga, Silvestre, Beni diseñaron una estrategia, según cuenta la historia, sentados aquí en Paraná, en el Bar Luisito, que dijimos, bueno, la única alternativa posible en el único lugar donde nosotros mandamos es por debajo del lecho del río. Y fue una estrategia política muy buena. Y entonces acá está Juan Carlos.
Ahora, yo lo que digo es que, por ejemplo, con el puente este, que piensan hacerlo muy cerca del túnel, aguas arriba.
Recordemos que ahora hablamos de otro puente.
Sí.
Dejamos un ratito Diamante Coronda, Coronda Diamante.
No, digo, yo le expliqué a Barisco, al intendente, cuando estuvo en Diamante,
sí,
de lo que pasaría si hacían el puente aguas arriba del túnel.
Este es el puente Paraná-Santa Fe.
Paraná-Santa Fe. Y me dijo, mira, Bocetti, la verdad que eso yo no lo sabía, me dice. La verdad que no lo sabía eso. Pero siguen metiéndole para adelante. Entonces, si sabe que es dañino, que le puede hacer daño al túnel, y siguen haciéndolo, entonces no entiendo.
El hombre que conoce el lecho del río, el hombre que colocó cada uno de los
36
tubos, Juan Carlos Bocetti, decime, ¿por qué vos calculás que puede hacerle daño al túnel si hacen hacia arriba el puente Paraná-Santa Fe?
Porque cuando las crecientes extraordinarias, con las bases del puente, le producirían turbulencia, que sería un tipo de dragado que hace a la arena, y se iría al túnel, porque está muy cerca del túnel. Y si las mantan, en lugar de trabajar como trabaja con el agua corriendo, como viene, y trabajan de aguas arriba, trabajan bien, pero si usted le hace turbulencia y las manta, en lugar de bajar así, se abren así, van directamente al túnel. Y donde lo toquen al túnel,
el lecho del río tiene una particularidad. Es una arena.
La arena mueve continuamente, continuamente. Nosotros, cuando estábamos trabajando abajo, cuando estábamos colocando los tubos, teníamos que estar sacando los pies cada minuto menos. Sacando los pies arriba, pues nos enterrábamos. La arena nos iba llevando para abajo nosotros y nos iba enterrando los pies. Tenía que estar continuamente sacando los pies de cosas porque quedaba enterrado si no lo sacaba. Después no lo podía sacar más.
Hasta que no apareció el proyecto del puente Paraná-Santa Fe, aguas arriba del túnel, el túnel parecía una obra eterna.
Es eterna. Si no le hacen nada, no le hacen ningún problema. El problema es que le produzcan un problema al túnel. Ahí lo va a tener el problema. Mientras no le produzcan nada, el túnel está, pero para muchos años más, pero muchísimo, porque ni siquiera en este momento, ni siquiera la humedad que hay abajo, de abajo del lecho, la humedad toca el poliéster que está afuera, el plástico ese, no toca ni siquiera el cemento.
O recordemos que está
no hay desgaste en nada.
3 metros por debajo del lecho del río. Enterrado
ahí,
15 metros.
Empieza el lomo del tubo
por eso,
a 3 metros y después está 12 metros
por debajo. 12 metros por debajo del lecho del río.
O sea, que cuando una vez que no tenía las mantas todavía encima, que no se las habíamos puesto, cuando vino una creciente y venía una socavación, una grieta que le llamaban, venía socavando y venía el túnel. Si le toca el túnel, se terminó. Bueno, hubo que lastrarlo adentro. Ustedes se acordarán que se lastró toda una mano, una media vía, se puso arena, se llenó de cajones de arena todo largo, para que si el túnel llegaba a tocarlo, no flotara. Ahora le pusimos las mantas, está para que no flote, para que el agua no toque el túnel.
Que tengan en cuenta entonces las autoridades, de la gente que sabe y que trabajó en el primer momento. Raúl.
Ahí como veníamos conversándolo con Juan.
Mire, yo le paso el mate a Sebastián Echeverría, sí, que es el único que toma mate.
Viste,
acá es el entrerriano.
Veníamos conversándolo, que hay como una ordenanza cuando se inauguró el túnel, que a 500 metros para arriba no se podía ni refular arena ni nada. No, que sí. Estuvimos con, creo que Sebastián tuvo también, y él con Jorge Tomás, director de minería,
sí,
que según él dice que ahí está, en la dirección de minería,
que
está la ordenanza
está la ordenanza de que 500 metros aguas arriba del túnel no se puede sacar arena. Los areneros, por ejemplo, no pueden, tienen que ir a más de 500 metros arriba para poder sacar arena, porque 500 metros abajo no pueden tocar nada.
Y ahí no se hablaba de...
Un tema para repensarlo seriamente, ¿no?
Usted calcule, Aldo, que si el túnel llegara a destruir, hace cuenta para Bocetti, no sé si ha perdido un hijo para él, porque íbamos a Santa Fe, a Coronda, en una reunión que fue, lo levantamos a Sebastián y fuimos, y cuando íbamos pasando en medio del túnel, digo a Juan Carlos, decirle a Sebastián que le decía a tu familia cuando pasaba por acá. Ahí sí te va a decir él.
Estas pavadas me ponía a hacer yo cuando no tenía nada que hacer.
Casi nada.
Y aparte ve algo que sí. Es lógico también tener una unión ferrovial del lado de Paraná. No tenemos ninguna. En cambio, la costa del Uruguay, Salto Grande, los concordienses lo tienen.
Claro.
Están viendo cuándo es el momento oportuno para reactivarlo. Pero saben que cuentan con eso. Vos te vas ahora también por el Zárate Brazo Largo, lo tiene. Entonces está el sur cubierto, en este caso el este por Concordia también, y nos faltaría un enlace natural, que no solamente permitiría también un enlace por el río Paraná, la unión de lo que es la producción de Concordia y lo que es la costa del Uruguay, el propio Uruguay, y la posibilidad también de unirnos con Chile. También hay un gran proyecto del gobierno anterior de reactivar todo lo que es el enlace ferrovial con Chile. Entonces es un proyecto totalmente majestuoso, grande y abarcativo, que también nos permitiría una fluidez entre costa y costa muy importante, ¿no?
Ustedes están haciendo gestiones hace mucho tiempo a nivel nacional. Me contaba recién Raúl Paterer, bueno, vino Michetti, le alcanzaron el proyecto, le alcanzaron el proyecto al presidente de la Sociedad Rural Argentina, gente que está muy cerca del presidente, de la gente que toma decisiones.
Yo también me reuní con Frigerio a mitad de año pasado y él también decía que no estaba nada, no había ningún proyecto cerrado y que al revés, que había que bregar para ver cuál en definitiva iba a quedar plasmado en por lo menos nuestra costa. Sabemos que hay una cuestión prioritaria de unirse Paraná y Santa Fe porque es un enlace natural, ya son nuestros hermanos y hay que seguirlo fomentando. Pero nuestra visión era un poquito más regional y abarcativa, teníamos en cuenta no solamente eso, sino algo que tendiera a toda la región. Porque vos imaginaste que sea al sur de Paraná o al norte de Paraná un enlace, ¿cómo descomprimiría el túnel? El túnel quedaría también vacío, quedaría solamente para el uso doméstico entre Paraná y Santa Fe. Entonces, sumaríamos fuerza a algo que ya tenemos.
Claro, interesante. Están pasando más de casi 12.000 vehículos por día. ¿Ves? Por el túnel. Es una gran, gran cantidad.
Pero
de vehículos.
Pero sacarle los camiones que pasarían ahí o algo de producción.
Descomprimiríamos y dejaríamos una vía rápida para el turismo, que preferiría en este caso ida y vuelta por un lado y el otro.
Y nuestra unión, viste que mucha gente se va a Santa Fe por cuestiones médicas, comerciales, estudiantiles.
Bueno, Raúl Paterer, estamos charlando casi una hora de este tema, sí. Y ustedes han charlado mucho tiempo, 19 años sí, en una
y
carpeta.
Y que quedará por conversar.
Pero usted sabe que Bordet no lo quiere escuchar a ustedes, o no sé.
Yo diría que no, no sé, o no lo quiere a
los. Ahora, pero mire que nos están escuchando en la Casa de Gobierno.
Y bueno,
nos escuchan en todas las oficinas de la Casa de Gobierno.
Y bueno, ojalá nos escuchen, porque la verdad, yo a esto le voy a poner un eslogan ahora.
A ver.
El domingo vamos a sacar esta conversación que hicimos acá en mi suplemento
de la región.
Y le voy a poner el título. Vamos por todo, pero por nada. Porque nosotros estamos peleando a voluntad de mejorar la calidad de vida de los entrerrianos y de varios más, Corrientes, Salta, que puede llevar arroz de San Salvador, Jujuy y toda esa zona en ferrocarril. No sé, hay una mezquindad de parte de... Lo veo de Bordet, porque cuatro veces... La primera fue en Valle María, ahí con Cacho Orman, que me dijo, ya lo voy a llamar a una audiencia. Después la segunda...
Mirá si te suena el celular ahora.
Antes de salir de acá.
Ah, no, pero a la salida.
Ah, bueno, no, yo no tengo problema.
Y caminamos una cuadra, estamos en la Casa de Gobierno.
Yo no tengo problema. No tengo.
Ahí está.
Me hago responsable de mí y lo que digo.
No, está bien, ahí tenés el proyecto. 20 años de proyecto.
Sí, y voy a seguir peleando hasta lo último. Por eso, a mí me hubiera gustado que me diga Bordet, mire, no tengo interés en el proyecto Diamante Coronda y no lo molestaba más. La segunda vez con Hugo Pitura en Rosario Tala, cuando fue a inaugurar el SIC, también ahí, ya los voy a llamar, ya vamos. No me gusta que me mientan a mí.
A ver, repetime el eslogan.
Vamos por todo, pero por nada, porque nosotros vamos por nada, no tenemos interés en hacer ninguna caja ni nada, al contrario. Queremos que sea un adelanto para la provincia. Estuvimos mucho aislados. ¿Usted se da cuenta cuando se inauguró el túnel lo que era esperar las balsas?
Sí, no, seguro. Por eso queríamos nosotros que estamos trabajando en el campo, tiene la palabra, desde siempre en este tema de la infraestructura, de las vías de la comunicación. Hemos luchado por los caminos de la producción codo a codo. con toda la gente que está bregando porque, bueno, producir más y mejor, pero poder sacar su producción. Entre Ríos no puede quedarse. Decía el doctor Sebastián Echeverría hace un rato, cuando comenzó El Campo Tiene la Palabra, que había avanzado tanto Santa Fe, tanto Córdoba, y nosotros integramos esta región centro y no nos podemos quedar absolutamente atrás. Tenemos que ir a la par, tenemos que ir trabajando juntos, ¿no? Bueno, y aprovechamos la coyuntura entonces, Juan Carlos, Raúl, Sebastián, de este aniversario más del túnel, 47 años de esta gran vía, que fue la que de alguna manera nos dio el puntapié inicial, nos permitió despegar y ver otra cosa. Así que bueno, una reflexión final. Sebastián Echeverría.
No, eso era sumar como para la reflexión. Es un momento, creemos que es oportuno. Lo que contaba Raúl recién de la carpeta, a pesar de que tiene 19 años, esto se ha siempre actualizado. En los últimos proyectos cuenta, la última carpeta cuenta pocos meses. Hay estudios que lo respaldan, hay ingenieros que han trabajado ahí, gente relacionada al túnel, gente relacionada a las universidades. Y creemos obviamente que se dé la posibilidad de que entre en los niveles de discusión. Sabemos que ahí en Buenos Aires se están decidiendo estas políticas y creemos que los entrerrianos tendríamos que participar de alguna manera en esas mesas de discusión. Entonces es un proyecto, sabemos que es nacional, pero las vivencias van a ser regionales. Lo que pedíamos en ese momento y lo que le decíamos en su momento a Frigerio, que queríamos participar de esas mesas de discusión.
Bueno, Raúl, está llamando un señor Peralta de Coronda.
Ah, Beto Peralta.
Sí, pero bueno, lamentablemente nuestra hora se termina. Pero
integra la comisión de Coronda.
Integra la comisión, así que bueno, bienvenido sea. He estado escuchando, cierto que no toma mate, Raúl. No. Tu reflexión final y en menos de un minuto.
Bueno, la reflexión final es que yo no pierdo la esperanza de que nos reciba alguien. Ya de borde no pienso que nos va a recibir.
No, pero no
pierdo la esperanza. Pero pedí una audiencia ahora a Adán Val. Espero que Adán lo conozco, le he tratado mucho y calculo, tengo esperanza que nos reciba, que nos escuchen.
Es de esta costa aparte.
Sí, señor.
Ahí está.
Porque acá siempre tengo algo, después se lo voy a mostrar a ustedes, que es muy importante el tema de que acá estamos siempre en el mismo circuito de gente que en el gobierno. Y bueno, yo estoy esperanzado en sacar. No estoy en contra del puente de Paraná.
No, ya lo dijimos. Proyecto alternativo quedó muy claro.
Esto es mucho más superador en cuanto a las cosas que ofrecen.
¿Y por qué no los dos? Hay que pensarlo. Si sí. Viable.
Pero me lo dijo un senador amigo, que no lo voy a nombrar ahora, dice: Paterer, que estuvo con nosotros en Coronda, apúrense, porque si se hace el puente antes Santa Fe Paraná, olvídense por 20 años más ustedes.
Juan Carlos Bossetti.
Bueno, yo lo único que digo.
Aniversario
del. El aniversario del túnel, sí. Que lo cuiden, que no lo vayan a deteriorar, porque tenemos túnel para mucho tiempo. Ahora, si lo deterioran, es lamentable, y que quisiera que también se haga responsable aquel que tome decisiones, que se haga responsable de lo que hace.
Esto queda grabado, sí, así que sí, parte, señor, de la historia, sí, de, señor, la vida del túnel y parte de la historia del puente Paraná-Santa Fe Diamante Coronda está grabado acá. Así que bueno, quedan los registros de la emisora.
Perfecto.
Un placer muy grande, ¿eh? Raúl digo. Paterer, Sebastián Echeverre, Juan Carlos Bossetti. Un placer muy grande. Gracias.
Gracias.
Una hora plena.
Muchas gracias. Por el tiempo disponible que nos diste.
Bueno, nos están echando.
No hay tiempo para nada.
A ver.